Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
El gobierno central y el de Canarias podrían tener ya casi cerrado el texto que recogerá la fórmula para distribuir por fin a unos 4.000 menores migrantes no acompañados desde las islas a otras comunidades autónomas y aliviar así los recursos del archipiélago que tutela en la actualidad a más de 5.600 jóvenes. Según ha informado fuentes del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática que lidera estas negociaciones por parte del gobierno, el texto está casi cerrado, a falta de que luego sea revisado por la Abogacía del Estado y el Consejo de Estado, y estos órganos, lógicamente, emitan sus dictámenes jurídicos. La fórmula sobre la que se trabaja una distribución puntual de los menores, para lo que no será necesaria una modificación legislativa. Los detalles de esta noticia los ha adelantado hoy aquí, en COPE Canarias, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, el canario Ángel Víctor Torres.
Hemos hablado el fin de semana, Clavijo y yo, y bueno, después de tener incluso un encuentro presencial los servicios jurídicos la semana pasada de Política Territorial y Presidencia, se avanza en ese texto. Este lunes nos han trasladado algunas propuestas nuevas que están siendo analizadas por los servicios jurídicos de Política Territorial y del Gobierno de Canarias. Una vez que ya tengamos un consenso básico en ese texto, pues serán los servicios jurídicos los que nos digan si cabe el Real Decreto Ley o si cabe la proposición de ley.
La discrepancia se encuentra ahora en los criterios de reparto, una cuestión sobre la que no hay acuerdo final, pero en la que las posiciones no están tan alejadas, ya que ambas coinciden en que debe primar el factor de la población y se sigue trabajando para solucionarlo. En cualquier caso, ha habido que recurrir a esta fórmula ante la falta de un acuerdo político para la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería, fundamentalmente con el PP, pero también con los independentistas de Junts per Catalunya. Particularmente discutida ha sido la postura de los populares, con su dirección nacional dejando solo a su líder aquí en Canarias, Manolo Domínguez. Ángel Víctor Torres ha vuelto a insistir hoy en que lo han intentado por activa y por pasiva con el Partido Popular, pero que no ha habido manera de que el PP diera su brazo a torcer.
Lamentablemente no lo pudimos hacer, porque aunque lo intentamos hasta la saciedad, no conseguimos que el Partido Popular quisiera apoyar la modificación del artículo 35.
Ni Junts.
Pero Junts desde el principio nos dijo que no, y así lo manifesté. El Partido Popular, nos hemos reunido no sé cuántas veces, nos han pedido no sé cuántas cosas, las hemos incluido todo lo que se nos ha pedido, ¿no? Y en la última reunión que tuvimos justo antes de las Navidades, fueron claros, el portavoz del Partido Popular lo dijo, nosotros no vamos a modificar el artículo 35, ¿no? De hecho, la conferencia de presidentes ni siquiera fueron capaces de defender el texto que habían firmado, pues Feijóo con Clavijo.
Y mientras todo esto ocurre, con borrascas o sin borrascas, Garoe, la realidad es que el flujo migratorio hacia Canarias no cesa. Fíjense, en las últimas horas, en pleno invierno, con una borrasca que trae lluvia, viento y fenómenos costeros, han llegado al archipiélago 742 migrantes en tres cayucos que han arribado a las islas de Tenerife, El Hierro y Gran Canaria. 1% fallecido llegaba en ese cayuco, de uno de los cayucos al Hierro. Pero doy un paso más allá. En los 22 días que llevamos de 2025, han llegado a las islas, asómbrense, 4.334 personas. En 22 días, 4.334 migrantes en 65 embarcaciones precarias. 11:08 de la mañana en Canarias, soy Guillermo García Saavedra y este es tu programa, Herrera en COPE, Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
No se asuste, lo veníamos anunciando, lo anunciamos ayer debidamente. Estos días, miércoles y jueves, tenemos programación especial desde Fitur y eso nos rueda una horita con respecto al horario de inicio de nuestro programa. Así que ya lo saben, lo repetiremos cuantas veces sea necesario. Herrera en COPE Canarias con Roberto González, de manera especial estos días, se va a emitir entre las 7 y las 11 de la mañana y a partir de las 11 y hasta la 1, con el horario antiguo que teníamos, entre las 11 y la 1, emitiremos miércoles y jueves, solo miércoles y jueves, RN COPE Tenerife, para ya el viernes retornar a nuestro horario habitual de las 10, entre las 10 y las 12. Así que no se asusten, que sí, que son las 11 y 9 minutos, pero es como casi si fueran las 10 y 9. Empezamos en la primera hora del programa y estaremos hoy hasta la 1 de la tarde con todos ustedes. Vamos a repasar las claves informativas que nos deja la mañana hasta ahora. Lo hacemos con nuestro compañero Tony Cerdá. Hola, Tony, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Guillermo? Buenos días. Quien la haga, que la pague. Contundente Ángel Víctor Torres, el ministro de Política Territorial aquí en COPE, sobre la negación de las acusaciones que le sitúan dentro de la trama Coldo, ese posible cobro de comisiones en la adjudicación de contratos de compra de material sanitario durante la pandemia. Torres lo ha negado todo. Además, ha comentado que no conoce al comisionista Víctor de Aldama, que las acusaciones de pisos privados en Madrid y petición de dinero son completamente falsas. Ángel Víctor Torres.
Quien finalmente ha habido quien de manera ilegal o ilegítima se beneficiara en unos momentos tremendamente duros, que lo pagué con todo el peso de la ley, ¿no? Yo lo que hice, mi gobierno y todos los partidos en Canarias y la sociedad civil y ustedes, los medios de comunicación, fue ayudarnos para conseguir material, para responder ante la pandemia, para evitar muertes, para ser Canarias lo que finalmente fue, la comunidad que gestionó con menor número de fallecidos por habitante de todo el país la pandemia. Creo que hicimos las cosas bien.
Ángel Víctor Torres además ha acusado al Partido Popular de contribuir a la desestabilización política por medio de su apoyo a falacias y falsedades. Además, Guillermo, lo estamos contando durante esta mañana con una programación especial. Estamos con la mirada puesta en Madrid, donde esta mañana se ha inaugurado el principal escaparate turístico de España. Hablamos de la Feria Internacional de Turismo, de Fitur. Canarias llega a la cita después de registrar su récord de visitantes en 2024 con 18 millones de pasajeros y consolidándose como un destino líder en la comunidad internacional. Los principales objetivos que se buscan son el crecimiento sostenible y el aumento del gasto en destino de cada turista. La consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, Jessica de León, sobre el perfil de turista que busca Canarias en este Fitur.
Decíamos que queríamos un turista consciente, un turista que sea más consciente de lo que es Canarias, que tal vez pues en el ideario de nuestro turista, que está bastante fidelizado al territorio, sigue eligiéndonos por lo mismo, y no hay que cambiar esa dinámica, que nos elija por el clima, que nos elija por la seguridad, pero también presentándonos con ese 40% de biodiversidad que debemos sí o sí respetar e incluso repercutir mejor al entorno. Es ese turista que entienda lo que es Canarias en todo su sentido, nuestra tradición, nuestra cultura.
Por su parte, la isla de Tenerife se presenta en esta feria de turismo buscando reforzar su liderazgo en el mercado nacional. Tenerife se lleva el 47%, casi la mitad, del turismo peninsular que visita Canarias. El vicepresidente del Cabildo, Lope Afonso, comentaba que muchos usuarios eligen Tenerife por las experiencias que viven aquí.
Las experiencias que se desarrollan en Tenerife. En Canarias compartimos prácticamente todas las islas la bondad del clima, también ya una larga experiencia en la actividad turística. Tenerife, en su amplia diversidad territorial, en sus espacios naturales también excepcionales y en su oferta, ha consolidado también una forma de concebir un viaje de vacaciones que permite combinar muchos aspectos.
Uno de los objetivos que está en el punto de mira en el debate es cómo afecta la afluencia del turismo en el día a día de los canarios y canarias. ¿Lo mejora o lo empeora? Sobre todo en materia de vivienda, que es una de las cuestiones más analizadas. El vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, comenta que debido a esto, al turismo, se puede comprobar una disminución en la oferta de vivienda que se aprovecha para sacar al mercado en la vivienda vacacional. Por ello, dice Domínguez, es necesaria la regulación del Ejecutivo Regional.
Yo creo que la principal causa de que no haya vivienda es la ley estatal, que da inseguridad jurídica al arrendador y por lo tanto no pone la vivienda en el mercado de alquiler de larga duración. Y entonces opta por cerrar su vivienda o opta por el alquiler vacacional. Con lo cual no creo que sea la principal causa. Puede ser una causa más. Y lo que hemos hecho desde el Gobierno de Canarias es regularlo. Porque como todo, merece regulación. Y más aún cuando vemos o nos encontramos en una situación, en un momento en donde la ciudadanía cree que el turismo no está reportando lo que genera.
Y acabamos, Guillermo, mirando al tiempo. Lluvias, tormentas, viento, mala mar. La borrasca Garoe se está haciendo notar a su paso por Canarias. Desde las últimas horas tenemos varios avisos activos. A los avisos amarillos ya activos ayer, martes, por fenómenos costeros en el litoral norte y por fuertes rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora en La Palma y Tenerife, se suman también dos nuevas alertas. Este miércoles es la prealerta del Gobierno de Canarias por tormentas y lluvias en todas las islas. Hoy, por lo general, será un día nuboso con lluvias débiles y moderadas que afectarán sobre todo a las islas occidentales, a la provincia de Santa Cruz de Tenerife. David Suárez es el delegado de la EMET en Canarias.
De cara a Canarias, tuvimos el primer paso del frente frío en la jornada de ayer martes, que dejó precipitaciones sobre todo en las islas más occidentales y sur de Gran Canaria. Y para la jornada tanto de hoy como mañana tenemos pues un amplio entorno de inestabilidad provocado más bien por el embolsamiento de aire frío que hay en niveles intermedios de la troposfera, por el paso de una vaguada y posteriormente de una dana. Y esto pues nos ha hecho emitir una serie de avisos por fenómenos meteorológicos adversos dirigidos pues sobre todo al fenómeno del mal estado del mar.
Estabilidad en cuanto a temperaturas, si acaso leve aumento de las máximas en Lanzarote y Fuerteventura.
Hay algún oyente que ya nos ha mandado algún vídeo por aquí con algún fenómeno costero importante en la isla de Tenerife, pero francamente, por lo menos en Santa Cruz, poco hemos visto de esta borrasca Garoé. Yo he venido hoy con un chaquetón importante para cogerme la lluvia, pero llover, lo que se dice llover, desde luego, por lo menos en Santa Cruz capital no ha llovido. Si usted quiere hacerlo y contarlo en el 6-10-10-80-11, siempre es bienvenido, por supuesto. Gracias, Tony. 11:15, las claves del día nos llegan siempre de la mano de Canary Colchón.
En Canary Colchón cumplimos 25 años y tenemos las mejores ofertas de las grandes marcas preparadas para ti, porque tu descanso es lo que nos hace felices. Ronca como un lirón o no, pero celebra los 25 años de Canary Colchón. Y no preguntes dónde era, que ya lo sabes. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Háblame de ti, de la libertad, si las clases te aburren.
Claro que sí, háblanos de ti, cuéntanos, interactúa con nosotros, lo puedes hacer en el 610-1080-11, en nuestra central de WhatsApp. Nuestro buen amigo Vitorino, por ejemplo, mira, ya nos está mandando un vídeo sobre cómo están las cosas de la Orotava. Está bastante nublado, bastante nublado la Orotava, con, además nos manda la foto del termómetro, 16 grados de temperatura y 41% de humedad. Insisto que de momento no parece que haya dejado mucha agua o demasiada agua, vamos a ver cómo evoluciona Garoé a lo largo de todo el día, pero se esperan, según la Agencia Estatal de Meteorología, en principio chubascos que podrían ser aguaceros en puntos muy localizados. Así que vamos a estar pendientes de lo que ocurra con Garoé, y nos lo puedes contar, claro que sí, hasta la una en el 6-10-10-80-11. También puedes interactuar con nosotros, ya lo sabes, en tiempo real, en arroba Cope Canarias, en Instagram somos Cope Canarias, en X somos también arroba Cope Canarias y arroba Cope guión bajo de Tenerife, y en Facebook también, por supuesto, somos Cope Canarias. Sí, vuelven a estar de moda. Si eres sobre todo mujer y peinas ya algunas canas aunque te las tiñas, y eras adolescente allá por los finales de los 70, la voz de estos chicos te suena, te suena y mucho. Bueno, van a estar de gira por toda España durante todo el verano, aunque de momento no tienen fecha confirmada en Canarias. Lo cierto es que tienen ya sold out, como se dice ahora, es decir, que han vendido todas las entradas en gran parte de sus conciertos. Un fenómeno a estudiar este de los Pecos, Se habían retirado hace muchos años, fueron uno de los iconos del fenómeno funk, repito, hace mucho ya tiempo, finales de los 70, finales de los 70, tienen ya más de 60 años, que tiene, uno tiene 62 y el otro creo que tiene 64, o sea que tienen casi ya edad para estar jubilados. Bueno, pues se van a meter en una gira tremenda por toda España este verano, y la noticia es que lo tienen prácticamente todo vendido. Un fenómeno a estudiar, desde luego, este de los Pecos. Bueno, nos vamos ya a Fitur. 11:18, escuchamos unos mensajitos publicitarios, estamos ya con los compañeros desplazados hasta Fitur y primera jornada de la Feria Internacional del Turismo de Madrid, con mucho que compartir en los próximos minutos. Venga.
¿Sabías que oír bien mejora tu calidad de vida? En Auditen queremos ayudarte a oír mejor. Contamos con audífonos de última tecnología. Contigo desde 2012 somos tu opción de confianza en Tenerife, Santa Cruz, San Isidro y Las Américas. Contáctanos en el 922 15 14 24 o auditen.es. ¿Sueñas con un hogar que refleje tu estilo único? En Décor Internacional transformamos tus espacios en auténticas obras de arte. Décor Internacional, tu hogar, tu historia. Y ahora con nuestro servicio de financiación, hacer realidad tus sueños es más fácil que nunca. Décor Internacional, donde cada detalle cuenta. En Hidráulica Tinerfeña hacemos realidad tu baño de ensueño. Desde cerámica hasta grifería, pasando por mamparas, muebles de baño y mucho más. Todo lo que tu baño necesita lo encuentras con nosotros. Contamos con equipo especializado que te aconseja en cada detalle. Visítanos en Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
Si estás en el sur, muévete en taxi con Servitaxi Tenesur. Disfruta de tus salidas con tranquilidad. Es más barato que una multa y no tienes que buscar o pagar parking. Todos son ventajas con Servitaxi Tenesur. Llama al 922-747511 y organizamos tu transporte. Muévete a donde quieras con Servitaxi Tenesur.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Y diciendo yo que para rebajas las de Luz Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife. La salud persona a persona.
11 y 20 minutos, lo prometido es deuda. Nos vamos hasta Fitur. Desde las 7 estamos con los compañeros. Bueno, 7 y media, hemos empezado hoy media horita. Para darles tiempo a llegar, ya me llega ese sonido ambiente desde el IFEMA en Madrid. Allí están nuestros compañeros Roberto González, está Dani Pinelo, está también nuestro compañero y nuestra compañera Isabel Pérez, que va a aprovechar para hacer doblete la semana que viene con Madrid Fusión, no se crean ustedes. Isabel, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Guillermo. Pues sí, aquí la verdad que hago doblete. Empezamos en esta primera jornada de la Feria Internacional de Turismo de Fitur y yo ya empato con Madrid Fusión, así que me voy a pegar una semanita en Madrid, aquí para lo que haga falta. Muy concurrido este stand de las Islas Canarias, aquí ya nos hemos tomado varios juguitos.
Sí.
Esta mañana me tomé uno, mira, riquísimo, Guillermo. Mango, lima, naranja y un poquito de hierba buena, esos jugos fantásticos que hace Gracia.
Vas a salir súper vitaminada, como decía,
sí,
Super Ratón.
Sí.
¿Eh?
Y espera que tranque un par de plátanos que tiene ahí, que voy a comerme un plátano que y lo mezclo con gofio y aquí te da para... hay que caminar mucho, hay que caminar mucho.
Bueno, oye, ¿cómo ha ido la mañana, digamos, de esta primera jornada, Isabel?
Mira, mañana intensa, te digo que esto es un no parar, la verdad que se encuentra uno con muchísima gente conocida, están aquí pues obviamente pues muchos representantes políticos también de diferentes instituciones y también te encuentras obviamente pues todos los representantes de empresa privada, está todo el mundo aquí, no paran de trabajar, haciendo mucho meeting. Mira, yo vengo del stand de Loro Parque, que tiene un stand enorme también,
sí,
que no paran de reunión en reunión, desde aquí también veo la Asociación de Municipios Turísticos que van a hacer las diferentes presentaciones los municipios. Estamos también al lado de SICAR. Esto es un no parar. Mucho, mucho lío. Yo me vine en tenis, Guillermo. Y por aquí también ya tengo a Dimpel Melwani, la consejera delegada de turismo del Cabildo de Tenerife, que está aquí siempre con esa amplia,
sí,
sonrisa.
Si no, no sería ella.
Sí, sí. Y que también tenemos doblete. Tenemos Fitur y Madrid Fusión.
Exacto.
Muy buenos días.
Buenos días, Isabel. Buenos días, Guillermo.
Buenos días,
Dimpel. Cuando Isabel decía que iba a estar aquí de Fitur a Madrid Fusión, digo, se vino 9 días conmigo aquí, Isabel, a trabajar
claro,
sin parar. Como dijo ella, la jornada empieza intensa y va a seguir siendo intensa.
Bueno, Guillermo, ¿con qué objetivo se presenta el turismo de Tenerife, Dimpel, en
pues
esta feria?
Seguimos, el turismo de Tenerife, además esta feria es importante porque el mercado peninsular sigue siendo un mercado muy importante para la isla.
Nos llevamos el 47% de todos los que vienen a Canarias.
De todos los que vienen a Canarias, efectivamente, y aumentan 1 punto algo respecto al 2023, con lo cual sigue habiendo un interés creciente del mercado peninsular. Y lo más importante es que lo que venimos a la feria, pues para seguir fomentando ese liderazgo que tenemos con el turismo peninsular, pero sobre todo buscando esa inquietud, esa alinear estrategias para lograr ese turismo más responsable con nuestra isla. La sostenibilidad la tenemos en cada una de las acciones que desarrollamos en Turismo de Tenerife, y en ese eje fundamental estamos intentando tener esas reuniones para mostrarles lo que estamos haciendo. Sí. Ejemplo de ello es la ecotasa del Barranco de Masca, acción que va a dar lugar a que se establezca también para el Parque Nacional del Teide y para el Arateno, y así seguir comentando y comunicando la estrategia que seguimos en materia de sostenibilidad, para que ellos, que son los operadores, que además son los que al final con los que hacemos campañas y promocionamos el destino, pues tengan el mismo mensaje hacia ese cliente final que elige al final Tenerife como destino de vacaciones.
¿Se puede crecer todavía más en el mercado peninsular? Es decir, no sé, te pongo un ejemplo, porque supongo que el peninsular viene fundamentalmente en verano a Canarias y particularmente a Tenerife. Es decir, a lo mejor podemos convencer a alguno para que venga en más cantidad en invierno, por ejemplo, como hacen los turistas europeos, ¿o no?
Sí, de hecho, bueno, efectivamente estaban concentrados mucho en verano y sigue siendo potencial en verano, pero es verdad que ya la estacionalidad en las islas ha cambiado. Es decir, yo veo muchos peninsulares también en otras épocas del año. Es verdad que el turismo peninsular en Tenerife, por ejemplo, siempre busca áreas más en el norte de la isla.
Sí.
Y tú puedes ver ahora también cómo hay turismo peninsular, pero es verdad que la mayor concentración es en verano.
¿Y por qué, por ejemplo, lo acabas de decir, busca más el norte de la isla? Tradicionalmente el puerto de la Cruz ha sido un destino muy para el peninsular, ¿no? Pero,
Y sigue siéndolo.
Pero ¿y eso por qué? Te pregunto, ¿y por qué no apuesta más por el sur de Tenerife, por ejemplo, peninsular? ¿Porque busca otro tipo de cosas o qué?
Yo creo que apuesta más por la cercanía con lo local. Entonces, y porque no es un turista que solo busca sol y playa, que ya lo tiene en otros destinos. El extranjero todavía hay un peso importante que busca el sol y playa, independientemente que luego se alquilan los coches y recorren toda la isla buscando otras experiencias. El turismo peninsular, siempre la preferencia ha sido el norte, y yo creo que también porque está más ligado a que el 80% del turismo peninsular que nos visita realiza algún tipo de actividad, y el norte también es un buen sitio de donde partir para hacer actividades.
Oye, yo por lo menos tengo amigos y familiares también en Península, en Madrid, que me dicen, oye, es que los billetes a Canarias son muy caros. Claro, ustedes les descuentan el 75%. El que viene a pasar normalmente vacaciones a Tenerife es porque normalmente se compra su billete, se le organiza el viaje, y esa sería la primera pregunta. Y la segunda sería, ¿podemos hacer algo o se puede hacer algo para que el costo de venir a Canarias para un peninsular medio no sea tan grande, por lo menos en cuanto a los billetes de avión?
Yo creo que el costo también, yo creo que abaratarlo es complicado, pero sí que si se planifica con antelación el viaje, lo se puede abaratar el coste del billete.
Sí.
Y por otro lado, me hacías otra pregunta, ¿no? Me decías lo del... que cómo compran. Mira, si te digo, es decir, hay muy poca dependencia de la tour operación respecto al mercado peninsular. La mayoría, claro, ya compra online, ¿eh?
O nos conoce mucho más que el turista europeo, que a lo mejor depende más de la tour operación, ¿no?
Efectivamente, casi el 70-75% ya busca sus billetes y sus estancias pues online. Si no van al paquete turístico, esto ha cambiado la tendencia. Entonces, bueno, yo creo que eso es lo que nosotros también observamos cuando diseñamos las estrategias, de cómo compra el cliente final, para saber cómo nos tenemos que dirigir a él para mostrar lo mejor que queremos de la isla.
Y realmente, por la percepción que han tenido, bueno, estamos todavía en la primera mañana en Fitur, pero realmente desde fuera el turista peninsular empieza a darse cuenta un poco de todo el movimiento que tenemos aquí, de que queremos un territorio más sostenible, de que queremos defender nuestro ecosistema. ¿Empiezan a darse cuenta un poco, por lo menos, más los peninsulares, a lo mejor, que la gente que viene de fuera de Europa, o no?
Yo creo que no es más o menos, yo creo que todos se dan cuenta, porque nosotros lo comunicamos en todas las reuniones que tenemos, pero que bueno, el turismo extranjero ya es más consciente por naturaleza, porque tanto en sus países de origen ya vienen más conciencias, de hecho lo preguntan. Si el turismo peninsular, pues claro que se lo comunicamos, y lo que tenemos que hacerlos más partícipes. Al final se trata de que no solo es a través de los operadores, sino a través de la población local y a través de acciones que desarrollamos en el mismo destino, como puede ser el proyecto que hace poco iniciamos de Turismo Tenerife, Regenérate, en el que participan turistas, en el que participa población local, sobre todo para hacerles partícipes de cómo cuidar nuestro entorno. Yo creo que tenemos que seguir caminando en esa línea y seguir comunicando mejor todo lo que estamos haciendo, pero sobre todo tener un objetivo claro, y es que no se trata de crecer en números, se trata de crecer en gasto, el gasto y la rentabilidad sí que podemos decir, y te lo puedo confirmar, tanto sí. del mercado peninsular como del mercado extranjero, sigue un ritmo bueno en cuanto a que los índices de rentabilidad y de gasto turístico aumentan de un año para otro, y esa es una buena señal de que la estrategia está funcionando.
En ese escalafón, en esa clasificación de por ver quién gasta más, digamos, en destino aquí en Tenerife, uh-huh. ¿dónde está el turista peninsular? ¿Gasta más que un inglés, por ejemplo, menos con alemán? ¿Cuál es un poco la clasificación, Dimple?
No te podría decir ahora mismo la comparativa. Lo que sí te puedo decir, pero porque no tengo el ejercicio cerrado todavía sí. del año, tenemos los datos hasta noviembre, pero sí te puedo decir, por ejemplo, que la facturación del turismo peninsular que ha llegado a Tenerife ha incrementado un año u otro en un 12,3%, y eso es muy positivo. Bien. De la facturación recaudada, y que al final el turismo peninsular ocupa una cuota importante dentro del mercado de Tenerife, y eso es alentador para el destino.
Claro. Oye, una última cuestión. Quiero volver sobre el tema de la conectividad. Tenemos compañías, por ejemplo, como Vinter Canarias, que están haciendo un trabajo magnífico, compañía emergente que está intentando abrir nuevas rutas, darnos más conectividad con Península. Pero el tema de que cada vez haya, no menos conexiones, pero esa posible fusión entre Aeroeuropa, Iberia, que nos deje a lo mejor sin menos frecuencias, ¿preocupa o no preocupa?
No, realmente la conectividad ahora mismo con Península es muy buena y no nos preocupa, porque al final el cupo que quede descubierto por algunas se ocupará por otras. Es decir, ahora mismo estamos conectados con 18 aeropuertos peninsulares, estamos trabajando con muchísimos operadores, efectivamente se han reforzado además, no solo se han reforzado rutas que teníamos con Vinter, sino sí. que tenemos rutas nuevas, en concretamente 5 con Península y una con Portugal, y se van a seguir trabajando en esas alianzas que tenemos con las líneas aéreas. Ahora, hoy tuvimos una reunión con Portugal también para ver cómo podemos tener acciones para este año 2025, y tendremos más, con lo cual yo a mí no me preocupa ahora mismo la conectividad, porque Tenerife ahora mismo está muy bien conectado, y realmente yo creo que si hay alguna ruta que pues tenga que quitarse, pues la recuperaremos por otra vía.
Bien, la última sí por mi parte, no sé si Isabel quiere hacer también alguna cuestión. ¿Cómo se presenta 2025? Venimos de una campaña de invierno que yo creo que es inmejorable, así nos lo trasladan desde luego desde el sector, todos los empresarios del sector, pero ¿cómo se presenta un poco el verano de 2025 y esta fase que antes era de bajada, pero que en los últimos años ya ni bajada ni nada? O sea, vamos a tener una primavera también, yo creo que bastante a niveles de ocupación importante, ¿no?
Hombre, los indicadores ahora mismo, las previsiones nos dicen que las cifras van a ser buenas. Yo creo que más o menos vamos a estar similar a este año 2024 último. Sí, todavía es pronto para saber las previsiones exactas, pero las reservas nos van indicando que más o menos se cumplen las expectativas que se tenían, y más o menos yo creo que va a ser un año bueno también.
Bien. Isabel, ¿alguna cuestión para Dimple?
Bueno, pues la verdad que ha sido una entrevista bastante completita. Yo solo desearle mucha energía en estos días, y que también nos vamos a ver en Madrid Fusión, que
yo
también es un atractivo.
Que yo voy a ir a Viera a Grassi, como hiciste tú, a tomar un zumo de esto, porque vamos, las vitaminas no van a hacer falta, no solo para estos 3 días de Fitur, sino para los 3 que quedan de Madrid
Fusión. Lo que nos queda después, que también es vendernos como destino turístico. No obstante, la gastronomía cada vez está más en auge, y sobre todo en Tenerife, con todas esas estrellas Michelin que tenemos, próximamente la gala Repsol, que seguro que también nos dejará más soles Repsol, que es otro atractivo también por las que nos visita el turismo.
Efectivamente, es otro atractivo, pero sobre todo yo de la gastronomía quiero destacar la importancia y el trabajo conjunto que estamos haciendo pues con toda la cadena de valor, desde productores, agricultores, bodegueros, restauradores, cocineros. Yo creo que tenemos desde la cocina tradicional que hay que apoyar, que es de donde salen nuestros productos, hasta, por supuesto, nuestra estrella Michelin y nuestro Repsol.
Yo me comí ayer en un sitio en el sur, una casa de comida, un conejito en salsa así con unas papitas fritas bien hechas y unas croquetitas a lo canario casera. De estas caseritas, que no sabes lo rico que estaba.
Por eso.
Vamos,
te digo.
¡Madre mía! Bueno,
tenemos que despedir a la consejera, ya que tiene más entrevistas, Guillermo.
Gracias.
Muchísimas
Dimple.
Gracias a todos. Venga, gracias a los oyentes.
Bueno, tú mandas, Isabel, ¿me dejas hacer una pausita publicitaria?
Sí, hacemos una pausita. Venga. Y vamos con más protagonistas.
Venga, perfecto, pues vamos a ello.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 6 centros médicos comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
Hola, soy Isabel Pérez, y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
¿Necesita Chinchín efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Es el momento de estrenar tu Cupra en las rebajas de Motor 7 Islas. Desde 365,34 euros al mes, con entrada de 7.500 euros, 60 cuotas flex y 5 años de garantía Long Drive. Últimas unidades en stock hasta el 31 de enero. Visítanos en Cupra Garage Motor 7 Islas, en el polígono El Mayorazgo, número 24, Santa Cruz de Tenerife.
Y siendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
En Herrera, en Cope Más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. Cope, estar informado.
Herrera, en Cope Tenerife, Guillermo García.
Livo Hotel Group en Fitur 2025. Descubre una experiencia increíble entrando en livohotels.com.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Seguimos desde Fitur, Isabel, y seguimos con más protagonistas.
Pues sí, fíjate, soy aquí en Madrid, pero estoy aquí con un playero de mi pueblo, el concejal de deportes del Ayuntamiento de Arona, Luis Sierra, que viene también a presentar muchísimo. Guillermo, hablamos del turismo de sol y playa, sí. Pero la estrategia de Arona es convertirse en mucho más, un destino donde se practica además muchísimo deporte. Comentarte que esta tarde, fíjate, voy a tener el honor además de moderar una mesa redonda con Miguel Villarroya y el presidente de la Federación Española de Surfing, y vamos a hablar del surf como elemento vertebrador de un destino turístico.
Hombre, pues
así que sí, sí, tengo por aquí al concejal. Concejal, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien.
¿Preparado para estos tres días de locura?
Sí, sí, preparado ya, como bien dije antes, en otra antena. Es mi segundo año, pero bueno, ya asimilándome bien a ya lo que es el tema este de Fitur, y bueno, y a trabajar a tope estos tres días.
Mira, yo voy a hacer una postal, Guillermo. Yo este sí. Fin de semana que pude disfrutar mucho, además sabía que iba a tener una semanita aquí en Madrid y quise disfrutar mucho de, hacía un tiempo fantástico el fin de semana, ahora tenemos la borrasca, pero el fin de semana sí que, por lo menos en mi pueblo, en Los Cristianos, hizo un tiempo maravilloso. Yo no salí de la playa y daba una alegría ver tanto la playa de Los Cristianos como la playa de Las Vistas, con mucho deporte, el fútbol, campeonato de beach volley, que había un montón de gente allí, todo el mundo practicando deporte, y uno dice, oye, qué alegría, de bote en bote, y también ese turismo deportivo, que es lo que se busca.
Exactamente. Tú lo has dicho, es decir, solo hay que pasearse por ese paseo marítimo, ver la cantidad de canchas, de volei playa, de fútbol. Yo que además encima practico el deporte del fútbol, pues más todavía, y no solo eso, ¿no? Como tú bien dices también, el pedazo de litoral que tenemos con esos campeonatos, ¿no?, de surf, que ya nos hacen poner a Arona donde se merece, y también con, cómo no, este evento que hemos realizado por primera vez este año de la mano de Canary Run y Spring Hoteles también, como es de Blue Challenge, con esa travesía nado.
Estuvimos haciendo ahí el programa en directo, sí. Guillermo también. Sí, sí,
que sí, es una novedad que traemos también a Fitur este año.
Bueno, no te olvides, Luis, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Por supuesto, del Sprint Surf de las Américas Pro, el meeting internacional de Arona de pruebas combinadas, la subida de Arona a la Escalona, que debe tener un calendario deportivo que al final mueve mucha gente también en el tema turístico, ¿no?
Exactamente, bueno, ya te digo, miles y miles de turistas deportivos que atraemos, como bien tú dices, todos esos eventos, pero además no solo a los eventos, ¿no? Tenemos ese turismo deportivo que lo tenemos durante todo el año, que viene, ¿no?, a disfrutar, y no solo sería esos deportistas de alto nivel, sino también esos deportistas amateur, ¿no?, que vienen, sí, a disfrutar de nuestro clima, de nuestras instalaciones, que estamos por mejorar, eso hay que decirlo también. Estamos trabajando duro con varios proyectos, pues, para mejorar todas nuestras instalaciones deportivas, que yo creo que le hacen falta.
De luego que sí. Ese clima es un factor fundamental, ¿no? Tanto para esos deportistas de alto nivel que buscan a lo mejor entrenar en invierno, seguramente para sus competiciones más en primavera y en verano, como para esos deportistas que no están a alto nivel, pero que quieren practicar también el deporte, ¿no?
Exactamente, es decir, yo creo que esa fusión, ¿no?, de ese binomio, ¿no?, de turismo-deporte, en el cual pues tú puedas atraer no solo a esos deportistas de alto nivel, sino también a esos deportistas amateur que también tienen su que pueden disfrutar, ¿no?, también de nuestro. Te pongo un ejemplo claro, ¿no?, como es por ejemplo el ciclismo, ¿no?
Sí.
Yo cada vez que voy a Arona al ayuntamiento pues me cruzo pues a diario con muchísimos ciclistas y bueno, se ve claramente, ¿no?, quién es un deportista de alto nivel y quién es deportista amateur.
Y eso
es bonito también.
Eso se ve cuando está en la subidita de Arona, sí. Los que van ahí más rezagaditos sufriendo, dices, este ya no es de tan alto nivel, ¿no?
Sí, hay algunos que... Pero bueno,
el ejemplo tiene su derecho. Digo que el ejemplo lo tenemos Luis y lo hablábamos, recuerdo, el otro día cuando íbamos también al Arona Gran Hotel, un poco la sí. Apuesta y el mecenazgo que hace una empresa como Spring Hoteles, justamente porque sabe perfectamente que tienen un retorno importantísimo a la hora de llenar sus instalaciones hoteleras, por ejemplo, ¿no?
Exactamente. Nosotros siempre, desde que hemos entrado en la gobernar, sabemos que tenemos que tener esa colaboración público-privada que es tan importante, no solo para el turismo deportivo, sino para el turismo en general. Y creo que, en este caso, Miguel Villarroya y Spring Hoteles, pues está apostando muy duro y muy bien por el turismo deportivo.
En ese sentido, esas sinergias entre lo público y lo privado son fundamentales para sacar adelante eventos de este tipo y para garantizar esa rentabilidad turística.
Exactamente, yo creo que tienen que ir de la mano la empresa privada y la empresa pública, porque yo creo que así haremos cosas más importantes y además que tienen que ir de la mano. O sea, no puede ir la empresa privada por un lado y la empresa pública por el otro. Siempre tenemos que tenderle la mano a todo este tipo de empresas que lo que hacen es mejorar el deporte y mejorar el turismo en nuestro país.
Luis, a seguir apostando por el deporte como motor turístico y como motor de la actividad y de la vida de todos, y la de la vida sana sobre todo.
Sí,
¿eh?
Sí.
Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes.
Luis Sierra, es concejal de deportes, entre otras áreas, aunque bueno, ahora hay que ver también, Isabel, cómo reordenamos las áreas del Ayuntamiento de Arona, pero bueno.
Sí, a lo mejor le tocan algunas más.
Le tocan algunas
él
más.
Es un gran deportista y puede
no puedo dar mucho adelanto, pero creo que me quedo con las mismas.
Entonces seguirás educación, cultura, deporte y juventud, que es lo que tenías, ¿no? Me imagino.
Sí, que ya tiene bastante.
Que sí, ya tiene bastante, bueno, bien, vale. Gracias, Luis.
Gracias.
Muchísimas gracias a ustedes.
Hasta luego. Vamos a cogerlo con humo, porque la verdad que el Ayuntamiento de Arona hay movida últimamente, Isabel, ¿eh? Vámonos del sur al norte, ¿no?
Pues sí, nos vamos del sur al norte, Guillermo, y fíjate, nos vamos al Puerto de la Cruz, otro municipio turístico. Fíjate que antes nos estaba comentando, pues, Dimpel Merguani, la consejera delegada de Turismo de Tenerife, como por ejemplo el turismo peninsular, pues prefiere más el norte de la isla, el Puerto de la Cruz, que hemos visto como en este el año pasado y este año,
sí.
Pues está acometiendo un montón de remodelación, muchos hoteles están abriendo en el Puerto de la Cruz, y yo creo que está volviendo, ¿verdad?, a coger lo que uno recuerda, los que ya peinamos canas, como bien decías antes con lo de los pecos, los que ya peinamos canas, lo que era en el Puerto de la Cruz en nuestra época.
Definitivamente, tengo... porque estamos pendientes del Hotel Tauro, que lo hablábamos el otro día con Desiree Díaz, la concejala de turismo, y creo que la tienes por ahí a tu lado, ¿no?
Pues sí, ya te está escuchando Desiree Díaz, la concejala de turismo, y también el alcalde del municipio, Leopoldo Afonso, que lo saludamos a los dos. Leopoldo, Desiree, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, un placer estar con ustedes.
Bueno, buenos días, con mucho trabajo que se vienen por delante, ¿no?
Totalmente, un trabajo bien organizado, bien planificado por parte de la compañera Desiree Díaz, concejala de turismo, y que sin lugar a dudas supondrá exportar nuevamente esas bondades tradicionales del municipio como destino turístico consolidado, pero también esas cuestiones que ya estamos planificando y que supondrá en muy poco tiempo un avance importante en cuanto a no solo remodelación de la planta alojativa, que efectivamente desde hace ya varios años, en concreto desde 2015 empezaba esa nueva acción conjunta con la inversión privada, sino también a partir de ahora, también de la mano, por supuesto, con la propia inversión privada, iremos experimentando próximamente en el municipio.
Guillermo, te están escuchando tanto la concejal como el alcalde.
Pues les doy los buenos días a los dos, tanto a Desiree como a Leopoldo. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Guillermo. Buenos días.
¿Qué tal, Leopoldo? Sabemos todos que el mercado peninsular es un cliente top para Puerto de la Cruz históricamente, ¿no? Si decimos que en Canarias, Tenerife se lleva el 47% de los peninsulares, un gran porcentaje se van al Puerto de la Cruz, ¿no?
Totalmente, es un turismo plenamente consolidado en el municipio del Puerto de la Cruz, tal es así que también nosotros ponemos en valor esa simbiosis que hemos creado entre el nativo, el residente de siempre, y quienes nos visitan desde la península ibérica, que se han integrado y son un portuense más. Es un turismo, como digo, bien asentado, y ponía hace un ratito con un amigo aquí en Fitur, sí, una anécdota, que no hace mucho tiempo me encontré con una situación bastante bonita, bastante bucólica, de una señora en un barrio muy populoso del puerto como es La Ranilla, desde su ventana, diciéndole a un turista peninsular, que ya repetía durante varios años, diciéndole: oye, mi niño, entra y tómate un café conmigo. O sea, que ya es esa simbiosis que se ha generado entre el turismo y los residentes, ¿no?
Leopoldo, ¿qué busca el turista peninsular en el Puerto de la Cruz y en qué quieren hacer más énfasis, sobre todo, que sería la pregunta más importante, ustedes, de cara a ese cliente que es fiel al puerto?
Ese turismo, pues, busca una diversidad bastante importante, que es la que estamos intentando satisfacer con toda la solvencia del mundo, ¿no? No busca ya solamente pues ese destino de sol y playa, que también, por supuesto, aprovecha las bonanzas del buen tiempo en el municipio turístico, sino también busca esa oferta amplia cultural que hemos venido desarrollando desde los años 2011-2012 con festivales como Mueca, Periplo, con festivales también organizados en este caso por una entidad como el CID de Puerto de la Cruz, como puede ser el Festival Internacional Agatha Christie, pero también con los carnavales que tenemos ya ahí a la vuelta de la esquina, pasando por las tradiciones tan importantes, tan relevantes como las fiestas de julio en honor al Señor del Gran Poder de Dios, la Señora del Carmen, Nuestra Señora del Carmen y San Telmo, ¿no? Son experiencias únicas que también hacen de Puerto de la Cruz un turismo diferenciado y que, por lo tanto, vamos a exportar pues esa simbiosis que también exponía anteriormente para que se sigan integrando como un portuense más.
Deciré, como dice el alcalde, todo ese tipo de eventos, el Mueca, culturales, etcétera, carnaval, mueven mucho turismo en el Puerto de la Cruz.
Pues efectivamente, ahora como estaba bien mencionando el alcalde, nosotros estamos claramente enfocados hacia ese binomio turismo-cultural, donde vemos esa solvencia de turismo nacional que viene arraigado desde, pues, hace muchísimos años, y que nosotros tenemos los datos donde nos confirman que efectivamente para esos festivales como puede ser Mueca, Periplo, pues los ritmos handmade, entre otros, el Fe Festival y demás, pues nos estamos dando cuenta de que uno de cada tres de esos turistas que vienen por ese turismo cultural, sí, pues vienen y repiten.
A ver, les pregunto a los dos, a ver si ustedes, por lo menos el puerto, que antes le preguntaba a Nipel Melwani, pero no lo tenían muy claro. El turista peninsular, Leopoldo, deciré, perdón, el turista peninsular es un turista que gasta más, por ejemplo, que el alemán, que el nórdico que nos visita en invierno, gasta menos, está a la par. ¿Cómo es el turista peninsular que visita el puerto en ese aspecto?
Pues hemos de decir que según los análisis que hemos ido desarrollando, las estadísticas, cada vez es más la media que gasta el turista peninsular en el Puerto de la Cruz, precisamente por esa también diversidad de experiencias y lo que supone también el fomento que se ha producido, yo diría que en la última década o desde la última década, en cuanto a la gastronomía en el municipio. Cómo hemos sabido diversificar la oferta gastronómica, pero también poniendo de relieve la importancia de aquel producto kilómetro cero, en este caso pues el producto que viene del mar en Puerto de la Cruz, con restaurantes de primer orden. También tenemos Resol, sí, y sin lugar a dudas estamos dando ese salto cualitativo tan importante para el municipio, y cada vez son más, como quería apuntar, los turistas peninsulares que vienen también para disfrutar de esa oferta gastronómica que en otros puntos de la península, sobre todo en mitad norte, en meseta central y demás, no pueden disfrutar con la asiduidad que ellos quisieran, ¿no?
O sea, que cada vez gastan más, pero no me terminas de responder si gastan más que los alemanes o los británicos, por ejemplo.
No, el turismo también, sobre todo el alemán, que sabemos todos que es uno de los más pujantes en el municipio de Puerto de la Cruz históricamente, es un turismo que gasta generalmente mucho dinero, que sí, les gusta disfrutar de todas las experiencias. Yo creo que actualmente, por esas estadísticas que hemos hecho, no alcanza el volumen del turismo alemán, pero sí es verdad que poco a poco se va acercando.
Bien. Deciré, ¿hasta qué punto es importante en este renacer turístico del Puerto de la Cruz la renovación de la planta hotelera que estamos viendo? Hablábamos contigo hace una semana, ¿no? Hay ilusión por el tema del Hotel Tahoro, se han renovado otros hoteles en la zona de San Telmo, por ejemplo, muy emblemáticos. ¿Hasta qué punto eso está siendo clave en, un poco en este volver a colocar el puerto donde siempre se ha merecido estar?
Bueno, es evidente, Guillermo, va en la línea del proyecto de desarrollo turístico y, por supuesto, de Puerto de la Cruz que queremos llevar a cabo. No podemos olvidarnos de que la imagen o la primera imagen
al final es lo que nos llevamos realmente en el corazón, es lo primero que recordamos cuando vamos a un lugar, la primera impresión. Es fundamental que tengamos claramente, demos ese salto de calidad con la infraestructura turística, pero por supuesto también lo acompañemos por nuestra parte, en la parte administrativa, cualquier gestión de mejora que acompañe los servicios, ¿no? Entonces queremos cerrar ese círculo no solo con la reapertura, como bien sabes, del Gran Hotel Tahoro, con sí. la mejora de la infraestructura también del Hotel San Telmo con el Silk & Sack Mar, pero también con la mejora del Hotel El Tope, entre otros, que también pues a lo largo de este año podremos ofrecerles y podremos inaugurar, o esperamos que pongamos por lo menos la primera piedra de la mejora de y la ampliación también de la oferta turística.
O sea, que entonces entiendo, Leopoldo, que esta renovación de la parte hotelera va a continuar en los próximos años.
El sector está plenamente convencido e implicado para continuar con esas mejoras en infraestructuras tan importantes y sobre todo también con la oferta turística que se va proporcionando y esos paquetes también vacacionales que cada vez me decían el otro día, oye, pero es que ya Puerto de la Cruz no es un destino tan barato como antes, ¿no? Por supuesto que no, es que se han ido poniendo piedras importantes para construir ese edificio que va a suponer traer un turismo pujante que genere mayor riqueza en la ciudad, que por lo tanto también genere un mayor desarrollo comercial y por ende una mayor tasa de empleabilidad en el municipio.
Desde luego que sí. Bueno, dejo para el final la pregunta a Espinosa, alcalde. Espinosa, o nunca se sabe, o a lo mejor es una noticia positiva. Playa Jardín, yo creo que todos tenemos en mente cuando hablamos de turismo Playa Jardín, que es una de las playas emblemáticas del Puerto de la Cruz. Se sigue trabajando para buscar soluciones, ¿no?
Se sigue trabajando y sí es verdad que es el tema más grave y por lo tanto el prioritario para este grupo de gobierno desde hace 5 meses que accedimos al ayuntamiento, al equipo de gobierno, como digo. Y lo que tenemos ya es una hoja de ruta diseñada que no existía con anterioridad y esa hoja de ruta pasa por intervención tanto del gobierno de Canarias como del propio Cabildo Insular de Tenerife y por supuesto del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, de tal forma que tenemos la previsión de que se apruebe en pleno una serie de medidas próximamente para que con carácter de urgencia podemos ya sacar los concursos, las licitaciones y empezar las obras, como digo, con carácter de urgencia, y permíteme, Guillermo, que lo recalque, sí. Para que a la mayor brevedad posible se puedan acometer esas obras y que suponga, paralelamente con la actuación del Cabildo de reforma del emisario actual, pero también, dado que ya se ha recibido además la autorización por parte de Costas del Estado de su pronta sustitución, que podamos reabrir la playa al baño. Ese es el objetivo que nos hemos marcado antes del verano de este año 2025.
Me hizo un oyente, ya ahora sí para terminar, prometo que termino ya, que les pregunte por el edificio Ider, que cómo está ese asunto, cómo está el tema del edificio Ider, Leopoldo.
Bueno, va avanzando razonablemente bien y va avanzando porque sabemos que es un edificio que lleva 30 años en la situación lamentable en la que se encuentra, que tiene un problema muy complejo, todos sabemos cuáles son los orígenes del mismo, pero en este caso hemos dado avances a través de una contratación externa para una valoración jurídica en cuanto a la solución, insisto, jurídica más viable para buscarle ya la solución definitiva, que puede pasar por la expropiación, que es una cuestión muy pero que muy complicada, sí. O por una ejecución forzosa. Lo que también nosotros haremos es, por supuesto, estar en permanente contacto con todos los implicados, con los propietarios de ese edificio, porque la idea siempre es poder ir de la mano, ¿no?
Muy bien. Leopoldo, deciré también, alcalde y concejal del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, muchísimas gracias por estar con nosotros y que sea fructífera esta estancia en Fitur, ¿de acuerdo?
Un placer, muchísimas gracias por contar con nosotros.
Un abrazo, hasta luego. Bueno, el edificio Ider, que como ustedes saben, el edificio que está en la Avenida Generalísimo, bueno, supongo que se sigue llamando Avenida Generalísimo, no sé si le han cambiado el nombre, yo creo que no, ¿no? Que sigue, lo han cambiado, bueno, era la Avenida Generalísimo de toda la vida, vaya, ya suena fatal lo de Generalísimo, hay que reconocerlo. Pero bueno, la que llega hacia Martianes, para entendernos, ¿no? Bueno, pues ahí ese edificio que lleva años abandonado, con ocupas, etcétera, se cerró por aluminosis primero, y es un tema que hemos tratado aquí desde hace años en este programa, pero que se prolonga en el tiempo. Bueno, nos quedamos con esas explicaciones del alcalde. Isabel, creo que tenemos más protagonistas por ahí, o vamos a una pausita publicitaria.
Como quieras, aquí tengo a la concejala de turismo del Ayuntamiento de La Laguna, también tengo a Estefanía Díaz, que fíjate tú, también de muchísimo La Laguna, ¿verdad?, que va ganando cada vez más visitantes a lo largo, según pasan los años, incluso va cambiando el tiempo, ¿verdad, Guillermo?
Sí.
Y cada vez, a mí mira, yo vienen un montón de amigos de vacaciones, que aunque se queden en el sur de la isla, siempre se guardan al menos uno o dos días para pasarlo en la laguna. Claro, él siempre sí. Visita obligada. Estefanía, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, un placer bien. Estar aquí, la verdad.
¿Qué tal está, cómo vamos estas primeras horas de esta primera jornada?
Muy intenso la mañana, pero también muy productiva y muy contentos con, pues bueno, ver este stand, que he tenido la oportunidad, lo que me desplacé al baño, de ver otro. ¿Cómo está el stand de Canarias? Estamos siendo, bueno, el reclamo de, sí, de esta feria, y la verdad que, bueno.
¿Qué se trae La Laguna en la maleta para esta edición sí. de Fitur?
Bueno, nosotros queríamos romper un poco el formato convencional de presentación de campaña. El año pasado, bueno, nosotros entramos en enero de 2024 y a los 20 días me desplacé aquí a Fitur y fue mi primer estreno. Entonces vimos qué queríamos hacer y qué no, ¿no? Entonces decidimos hacer una acción de street marketing con la marca que tenemos, La Laguna por Descubrir, una marca que creamos el año pasado y que queremos continuar potenciando y fidelizando y dejarnos de ir pues creando campañas puntuales pues por determinadas ferias. No creemos en esas campañas puntuales, y lo que queremos es fidelizar y potenciar esa marca que puede ser pues en este caso La Laguna por Descubrir, y que bueno, que tan bonita ha sido su diseño y que el resultado pues creemos que va a gustar. Para ello, en el centro de Madrid ahora se está realizando una acción de street marketing con no sé si pudieron ver unos vídeos que se publicaron con una ilustradora pintando en acuarelas diferentes paisajes del municipio con una explicación. Anaga, la laguna natural sería lo que es la zona de Anaga. La laguna costera pues sería la zona de la comarca. Sobre todo en este caso quisimos destacar el papel de Bajamar como zona de interés turístico nacional allá por el año 1964, y que bueno, continúa teniendo ese título. También en la laguna urbana, donde tenemos a los pueblos y los barrios y sus tradiciones y su identidad. En este caso es representado por el pueblo de Tejina, con los corazones de Tejina, que son fiesta de interés turístico regional, y el casco de nuestra ciudad, con esa icónica pues Torre de la Concepción, y me olvidé, la laguna natural, que es Anaga, tiene el mirador de Cruz del Carmen, con ese paisaje tan bonito que se ve desde ahí. Entonces se han pintado en acuarelas 4 lienzos, y esos lienzos se han pasado a postales. Entonces la ilustradora está aquí en el centro de Madrid, mañana replica esa misma acción aquí dentro de IFEMA, pues para que la gente que se acerque quiera, elija una postal, y ella les pintará su rostro y su cuerpo en esas postales, y luego les invitará a vivir la experiencia real en ese lugar. Es una acción muy emotiva, ¿no? Muy personal, y es la línea que nosotros estamos siguiendo de atraer pues ese perfil cultural, ¿no? Que es lo que nos interesa atraer. No queremos cantidad, sino queremos calidad para la laguna. La tenemos, pero queremos continuar potenciándola, que es nuestro principal objetivo. Guillermo.
Hola, Estefanía, ¿qué tal? Buenos días.
Si es que, hola, Guillermo, si no es sabía que estabas aquí.
Aquí estaba escuchando. Si es que la laguna tiene mucho que ver y que disfrutar, ¿o no?
Sí, y yo sé que a ti te encanta. Hombre, estar en la laguna.
A ver, claro que me encanta. ¿A quién no le va a encantar estar en la laguna?
Sí, y tenemos muchos recursos que potenciar, y también, como podía ser de otra manera, el aeropuerto lleva nuestro nombre, que a lo largo de este año posiblemente ya se haga físico el cambio, y también el Canarias, que para nosotros es un orgullo que te lleve también el nombre de Ciudad de la Laguna.
Claro que sí. Y en ese aspecto también está haciendo una promoción muy importante para un mercado sí. El peninsular, que también el objetivo un poco conseguir que el peninsular que venga aquí a pasar unos días no deje visitar la laguna, entiendo, ¿no?
Sí, y es nuestro principal visitante. Date cuenta que casi un 80% es turismo nacional, sí. Y a continuación son franceses y alemanes, y bueno, creciendo un poco países de América Central. En América Central pues tendremos también, gracias a la Universidad de La Laguna, varios encuentros a lo largo de estas jornadas que tenemos intensas aquí en esta feria.
De toda la gente que demuestra interés turístico por La Laguna, explícame, es decir, ¿se quedan en alguno de los hoteles del municipio? ¿Es porque a lo mejor se quedan en el sur o en el Puerto de la Cruz y dicen, venga, voy a ir un día a visitar La Laguna? ¿Son cruceristas? Quiero decir, te lo pregunto también por ver si gastan en restauración, gastan en tiendas, etcétera. ¿Cuál es un poco el perfil, básicamente?
El perfil es de los tres que han nombrado, los tres.
Los tres.
Tenemos, sí, sobre todo del turismo nacional es el que se aloja en nuestros hoteles, sobre todo por temas laborables, ¿no? Y sí, congresos, que también, pues al tener la Universidad de La Laguna, pues los congresos son muy recurrentes en nuestro municipio. Los cruceristas que también visitan la ciudad, porque al final pues somos como esa ciudad de paso que luego continúa con esa excursión hacia el Teide. Y también pues visitantes que vienen desde zonas del sur de la isla, que siempre tienen, pues al ser la única ciudad patrimonio de la humanidad de toda Canarias, pues quieren venir, ¿no?, a visitar, sí, el casco histórico sobre todo. Sí.
Mira, te voy a contar una anécdota, igual es una percepción muy subjetiva, ¿no?, pero hace poco estuve un día comiendo en La Laguna y dijimos, después de comer vamos a tomar el café a La Laguna Gran Hotel, y nos sentamos allí en el vestíbulo, que es muy bonito, nos tomamos una tarta y tal, sí, y yo, que soy muy observador periodísticamente hablando, me fijé que todos los clientes que entraban y salían, o todos los que yo vi, por lo menos, repito, que igual es una presión subjetiva, eran gente de la península. O sea, tú los escuchabas, sí, hablar y en el acento peninsular. Y sí, me quedé, sí, con la culpa. Digo, jolín, pues se ve que este hotel viene mucha gente a La Laguna, a conocer seguramente La Laguna, que es de península, ¿no? ¿No? Sí, sí, fue una presión equivocada, pero vamos.
No, la percepción es real, y al final estos hoteles no tienen temporada también, hay que decirlo. Nosotros estamos todo el año con del 80 para arriba de ocupación. ¿Por qué? Porque no somos un destino turístico al uso, somos un municipio con unos recursos turísticos, como puede ser pues el tener la ciudad patrimonio, y tener pues a Naga, y tener comarca que podemos pues potenciar, y eso es lo que estamos haciendo aquí en esta feria de este año. Pero nosotros no somos un sur de la isla, ¿no? Nosotros no tenemos que luchar con, claro, con un turismo de sol y playa. Tenemos lo que tenemos, y la verdad que a día de hoy estamos muy contentos con el perfil que recibimos en nuestro municipio, que es lo que nosotros queremos, que sea un turismo responsable y respetuoso con nuestro, pues, bueno, nuestro patrimonio y nuestro entorno.
También,
supuesto,
te digo una cosa, si traemos por aquí algún amiguete de la península, algún familiar, lo podemos llevarnos a dar un bañito a Bajamar o a La Punta, que tampoco,
supuesto,
está mal, ¿eh?
O sea,
que
vamos. Yo voy a decir, supuesto, yo también a Concejal, digo que Bajamar, estos días, por ejemplo, pasado, antes de entrar a la borrasca, estaba precioso Bajamar. Bajamar es un pueblo, sí, bueno, ese pueblecito norteño, de ahí de donde viene la canción, y yo no puedo decir menos porque soy de la comarca nordeste, así que yo presumo de esa parte de la laguna.
Tú dirías más patejina, yo creo, ¿eh?, para llevarlos a los corazones, ¿no?
Tejinera, pero ahora tengo que englobar comarca, que son los cuatro pueblos. Y con ese, ¿no?, que te en el medio, pero que a veces nos sentimos, ¿no?, como, por eso decía, ¿no?, a veces que esa idiosincrasia que tenemos cada pueblo y cada barrio del municipio. Un municipio muy grande, muy extenso, con una idiosincrasia pues muy particular en cada pueblo y barrio y en cada zona. Y eso es lo que nos hace pues muy singulares en todo su aspecto.
Efectivamente. ¿Te habrás dado cuenta, Isabel, del entusiasmo que derrocha Estefanía en lo que habla, en llevar turismo a La Laguna, en cómo se le iluminan los ojos, hablando, sí, de La Laguna? Yo no la estoy viendo, pero me la estoy imaginando,
sí,
Isabel.
Transmite una energía, yo que soy, sí, de energía, te juro que se pone a hablar y te llega esa energía positiva, ese entusiasmo, como bien dices, y te dan ganas. Mira que uno está La Laguna, todo el municipio y todo lo que está contando, además todo lo que tiene que ofrecer, pero seguro que los radioyentes y todos nuestros amigos, escuchándola, les lo van a dar muchas más ganas de pasar más días y visitar La Laguna.
Muchas gracias, Isabel.
Estefanía, muchísimas gracias.
También, así que nada, ahora lo hablamos.
Ahora nos hablamos. Bien, gracias, Guillermo, y espero verte prontito.
Gracias, hasta luego.
Un abrazo.
Bueno, pues casi que vamos a poner el punto final por ahí contigo, Isabel. ¿Tienes algo
pues
más que contarme, no?
Pues nada, yo creo que mañana tendré muchas más cosas que contarte. Ahora vamos a cotillar un poco, que no nos ha dado tiempo, obviamente, que estamos aquí desde, venga, las 8 de la mañana. Pues a tope con la COPE, como nunca mejor dicho. Así que mañana seguro que tengo más cosas que contarte, Guillermo.
Bueno, pues cotillea, y mañana estamos contigo en la segunda hora del programa, es decir, a partir,
perfecto,
de las 12.
Perfecto.
¿Vale?
Venga.
Gracias, Isabel. Hasta luego. Bueno, hasta aquí hoy nuestro espacio con Fitur, pero es que nos queda una hora de radio. Bueno, nos quedan 58 minutos y hay que contarte muchas más cosas que son noticias hoy. Venga.